Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Con la ayuda del Señor vamos a iniciar la exposición de su palabra, que estará basada en el versículo 16 del capítulo que hemos leído, Colosenses capítulo 3. Versículo 16, podemos abrir nuestras Biblias, Colosenses capítulo 3, versículo 16, podemos mantenerla, gracias, abierta la palabra, porque ese será el texto de meditación. Colosenses 3, capítulo, versículo 16, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a ponerlo en manos del Señor. Padre Santo, a ti sea la gloria. Señor, te rogamos tu bendición a través de tu palabra. Queremos, Señor, que tu Hijo Jesucristo sea exaltado, que tu Espíritu nos visite, nos ministre, aplique tu palabra, ilumine nuestras mentes, destruya lo que tenga que destruir de nuestra vida, y que nosotros nos asombremos una vez más de tu gracia, de tu misericordia, de esa cruz, de ese madero, de ese crucificado, de esa sangre vertida en favor de tu pueblo. Señor, ministra nuestros corazones. Visítanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Sea nuestro maestro, sea quien llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos revele los pecados que nos son ocultos, Señor. Te lo rogamos para tu gloria y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Desde pequeño, John Newton estudió con su madre el Catecismo Menor de Westminster. Algunos a lo mejor no saben qué es eso, buscadlo. Y los himnos de Isaac Watts. Eso es lo que estudiaba un niño de 0 a 6 años. Su madre falleció a los 6 años y su madrastra era muy diferente. No era nada piadosa. Y ese fue el declive de un niño piadoso que llegó a ser un marino corrupto que se dedicó al tráfico de esclavos. Hasta que el Señor le salió al encuentro. Un 21 de marzo de 1748 Dios usó una gran tormenta para poner a John Newton al borde entre la vida y la muerte. Allí en ese barco él estuvo buscando una Biblia y buscando desesperadamente el perdón de Dios, y leyó Lucas 11:13, que dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Por lo tanto, ya imaginaréis que John Newton se puso a pedir el Espíritu Santo y el perdón de sus pecados. John Piper explica así el asombro de este hombre despiadado ante la gracia de Dios. Newton no se podía sobreponer a la maravilla de su propio rescate por una pura y triunfante gracia. Este asombro le llevó a componer uno de los himnos más conocidos y más traducidos de todos los tiempos, Amazing Grace, sublime gracia, que dice así: sublime gracia del Señor que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. La gracia de la que habla Newton es una gracia especial, efectiva, eficaz, que da salvación al culpable. No da la muerte al que se lo merece, sino que lo justifica. No por sus propios atributos, no por sus propios méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Es Dios quien otorga en su gracia soberana el favor de conceder la salvación. ¿Por qué? Porque pone e imputa todos nuestros pecados en la cuenta del Señor Jesucristo. El que ha sido asombrado por la gracia de Dios es porque ha visto la santidad de Dios y la propia miseria. Newton, una de las frases más conocidas de él y que repitió hasta que falleció, era: yo sé que yo soy un gran pecador, pero también sé que Cristo es un gran salvador. Este asombro lleva a la adoración. Es por eso que con su amigo y depresivo amigo de toda de su alma, que se llamaba William Cowper, estuvieron escribiendo himnos hasta componer el himnario de Olney. 300 himnos compusieron juntos. Era un proyecto del poeta William Cowper y al final tuvo que ser un proyecto de John Newton porque el otro estaba muy depresivo. Y al final escribió más himnos John Newton que el poeta que fue a ayudarle en la iglesia. Y ambos entendían esto, que un pueblo salvo por gracia vive asombrado y el asombro lleva a la adoración y por lo tanto lleva a la composición de cántico nuevo al Señor. Y eso es de lo que vamos a estar hablando, cómo el cántico brota de la gracia y del asombro de esa gracia. Y vamos a estar viendo que para que la adoración espiritual no desafine, tienen que estar bien afinadas las 6 cuerdas de la adoración que vamos a estar viendo. La primera cuerda la tenemos al inicio. La cuerda de la palabra tiene que estar bien afinada. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto es lo que llamamos el principio regulador. La palabra de Dios lo tiene que regular todo. Es el instrumento por el cual ministramos. Nada puede estar desconectado de la palabra. Si hay algo en la iglesia que hacemos desconectado de la escritura, no será de edificación. En el caso de los himnos, un himno no busca entretener, busca trascender. No busca entretener, busca trascender. Porque la sola escritura no solo es un asunto para la predicación, para la enseñanza, sino para todo, para cómo vivimos y también para aquello que cantamos. Esta palabra no es cualquier palabra, es la palabra del Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿de quién? De Dios. No de nuestra boca, no de la boca de un compositor, de un poeta, de la boca de Dios. Esa es la palabra que trasciende. Estamos hablando de la palabra de Cristo. Es la única que edifica, es la única que destruye y por lo tanto reedifica, es la única que regenera y transforma. Por lo tanto, la palabra del Señor Jesucristo es la única que va a trascender, que va a tener trascendencia en las vidas y en los tiempos y en la historia. Fijaros lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Eso lo puede decir Dios, pero no lo podemos decir ni tú ni yo. Por tanto, ¿cuál es el canto que Dios bendice? El canto que Dios bendice es el que está saturado de la palabra de Cristo, pues es el canto que el Espíritu Santo acompaña. ¿Cuál es la predicación que Dios bendice? El que está saturado de la palabra de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que Dios bendice? La que está saturada de la palabra de Dios. ¿Cuál es la vida que Dios bendice? La que está saturada de la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Cristo es verdadera. Porque solo el Logos o el Verbo de Dios es el enviado y el que vuelve al Padre cumpliendo aquello por lo cual fue enviado. Porque solo la palabra de Cristo es acompañada por el Espíritu Santo, iluminando aquello que en su tiempo fue revelado a los autores sagrados. El canto saturado de la palabra de Cristo facilita, y esa es una palabra clave en esta mañana, el canto saturado de la palabra de Cristo facilita que ésta more en el cristiano. Todos habéis escuchado cómo los neurólogos están viendo las grandes propiedades que tiene la música, la musicoterapia, ¿verdad?, en el trabajo de la memoria. Con pacientes con Alzheimer, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo les ayuda la música para recordar? Porque la música y las emociones son las últimas habilidades que perdemos. Antes perdemos el olfato que el oído. Así que es realmente milagroso. Yo recuerdo en la infancia cuando con mis padres fuimos a visitar un hermano muy mayor. Yo tendría 11, 12 años. Y lo fuimos a visitar y tenía un Alzheimer bastante avanzado. Prácticamente no hablaba. Mi madre se puso a cantar himnos. Y este señor, este hermano, se puso a cantar con mi madre. Y era sorprendente. Dice, ¿cómo puede ser si no hablaba? Por lo tanto, hermanos y amigos, solo si memorizamos las Escrituras por medio de la música podremos recordar en nuestro lecho de muerte el Salmo 23. Es Jehová Dios mi pastor atento, nada me faltará en ningún momento. Me hará yacer en lugares vastos, en donde abundan delicados pastos. Junto a las aguas mansas en corriente, me pastorea con su voz potente. Tú imagínate en tu último día, tendido en una cama, solo, ni siquiera puedes escuchar tal vez, no reconoces a nadie. Y este salmo viene a ti y en tu corazón y en tu alma lo cantas al Señor y entras en su presencia. ¡Qué barbaridad los padres cristianos que permiten que lo que more por medio de la música en sus hijos y en sus hogares sea sensualidad y vulgaridad! ¡Qué gran oportunidad, por el otro lado, tenemos para hacer morar la palabra de Dios en nosotros por medio de cantos saturados de la palabra de Cristo! Y este morar no debe ser mediocre. La palabra que dice, abundantemente, si queréis, exageradamente. Podemos exagerar en el buen uso de la música siempre y cuando sea para que more más y más la palabra de Cristo en nosotros. La adoración no es un invitado del domingo. La adoración al Dios vivo y verdadero se debe hacer en nuestros hogares. Se debe hacer todos los días. Dice el salmista, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Acaso tenemos camas aquí? ¿Veis camas aquí? ¿No? ¿De qué está hablando? En vuestros hogares. En vuestras casas. Al levantaros, al acostaros. Padres, escuchad atentamente. Cuando tú ya estás en la gloria, cuando estés en la gloria, ya no digo cuando tú estés en el lecho de muerte, sino cuando tú ya estés en la gloria y tu hijo, tu hija, esté en su lecho de muerte, asegúrate que la palabra de Cristo haya morado abundantemente en él. Para cuando necesite consuelo y tú no estés, esté la palabra de Cristo morando abundantemente en él. Cuando tú necesites predicar a tu hijo y tú ya estés en la gloria, porque tal vez aún no haya sido usado, que en su lecho de muerte venga esa palabra que sembraste abundantemente en tu hijo. Asegúrate de ello hoy, que aún estás aquí. No permitas que lo único que le venga a la memoria a tu hijo sea una vulgar canción. Ni siquiera una insípida y vacía canción evangélica. Poner la mira en las cosas de arriba, hemos leído. No en las de la tierra. No te escudes en tu cultura. Desecha tu cultura porque tu cultura ahora ya es Cristo. Cristo es el todo y en todos. Segunda cuerda es la edificación. La edificación. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, la finalidad de todo debe ser edificar, ¿verdad? Así como el canto debe estar sometido al ministerio de la palabra, también debe promover lo mismo que la palabra promueve, y es edificar a los santos. Para ello, la predicación o enseñanza de la palabra no debe ser un mensaje superficial, que no transforma, que nos deja indiferentes, que salimos igual como entramos. No, todo lo contrario. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios debe trascender, debe impactar, debe transformar. Y eso mismo debe buscar el canto cristiano. El canto cristiano debe ser didáctico, debe enseñar verdades, pero no solo enseñar verdades, debe transformar vidas. El canto debe presentar las exigencias del Evangelio, así como el Evangelio mismo. Porque esta es la verdadera sabiduría. No predicar predicaciones bonitas, cantar canciones bonitas. No, no es eso. Buscamos la transformación de las vidas por el poder del Evangelio. Lo mismo que Dios busca, eso debemos buscar. Porque un buen himno no busca entretener, busca trascender. El sabio debe saber pasar del dogma a la praxis, del contenido a la práctica. Hay personas que miran una partitura y solo ven manchas de tinta. Hay otros que la ven y escuchan la música solo viéndola. Hay personas que leen la Biblia y solo ven manchas de tinta. No saben ver las implicaciones que tiene en su vida. Asimismo, vemos que el ministerio de edificación no es unidireccional, es bidireccional. Los músicos no son unos profesionales que vienen a entreteneros, ni los predicadores ni los maestros, sino que venimos a edificarnos unos a otros. Pablo se lo dice a los tesalonicenses, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. En ese sentido, aunque no formes parte del grupo de músicos, eres responsable de cantar y poner todo en tu intelecto, como hemos orado, y toda tu pasión y todos tus afectos en cantar. Y si la proyección se va, tienes que cantar. Eso es que cantas poco en casa. La apatía no es un rasgo del pueblo que ha sido liberado de Egipto. No podemos estar apáticos. Si estás apático, tienes un problema. No estás asombrado de la gracia de Dios. El pueblo que ha sido liberado se caracteriza por el júbilo, por el asombro, por la alegría, por la pasión por su pueblo, por el agradecimiento. El pueblo de Dios es un pueblo que históricamente ha cantado. Por lo tanto, hermanos, canta mucho, canta bien y canta fuerte. Canta mucho, canta bien y canta fuerte. Canto mal, pues aprende. Canta mejor cada día. Cuanto más cantas, mejor cantas. Os animo y exhorto a cantar para el Señor, pero también para edificación de la iglesia. ¿Tú sabes que cuando cantas y cómo cantas, edificas o no edificas al de al lado? ¿Tú sabes? Edificación de la iglesia. ¿Tú sabes que tu hijo mira cómo cantas? ¿Y escucha si cantas o no cantas? ¿Edificas o no edificas a tu hijo también? ¿Tú sabes que puedes tener a alguien abatido al lado y que tú cantando puedes edificarle, puedes transformarle, puedes impactarle? ¿Y tú sabes que el enemigo también puede escuchar? Por lo tanto, para edificación de la iglesia, para ejemplo de tus hijos, para ánimo del abatido, para advertencia del enemigo, canta. Canta mucho, canta bien y canta fuerte para la gloria de Dios. Porque si quieres edificar a la iglesia, no solo es importante lo que cantas, sino cómo lo cantas. ¿Cuál es la tercera cuerda? La tercera cuerda es la que lleva el título del sermón. Canta con gracia. La gracia, la tercera cuerda que debe estar bien afinada. Porque al fin y al cabo, la gracia de Dios es el origen del canto. La gracia de Dios es el origen del canto cristiano. Dice el salmista, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Por qué cantamos? Porque el Señor es bueno. ¿Por qué cantamos? Porque grande es su misericordia. ¿Por qué cantamos? Porque sus bondades son innumerables, son infinitas, no las puedo acabar de contar. Necesito poesía y música para expresar el asombro de tanta bondad. Al mismo tiempo, la gracia te puede alcanzar cantando canciones de la gracia de Dios. Es la experiencia de muchos de nosotros. Yo con 8 años no conocía al Señor. Canté un himno junto con el pueblo de Dios y experimenté la conversión, arrepentimiento y fe en Cristo. Y yo canté un himno que se llama Un Nombre Nuevo en la Gloria. Y dice así, en la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Y yo entendí que con 8 años eso se aplicaba a mí. Yo iría a la gloria por la gracia del Señor Jesucristo. Por tanto, debiéramos notar cierta diferencia entre el que canta con gracia y sin gracia. No hablo de gracioso, ¿sí? El que canta con gracia y el que canta sin gracia. Porque el que ha experimentado el asombro de la gracia de Dios debiera cantar diferente. Al que canta porque le gusta la música, porque es bonita. El apóstol, fijaros el apóstol, cuando acaba de exponer la maravillosa doctrina de la gracia soberana de Dios durante 11 capítulos de Romanos, ¿cómo finaliza? Asombrado y adorando. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el resultado final de la doctrina, de la experiencia y de la doctrina de la gracia soberana de Dios. Y obviamente no vamos a prohibir a aquellos que no han experimentado la gracia de Dios. Tú no puedes cantar. Tú no puedes cantar porque no has experimentado la gracia de Dios. En primer lugar, porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. Solo Dios lee los corazones. Y en segundo lugar, porque muchos hemos llegado al conocimiento de la gracia de Dios cantando himnos sobre la gracia de Dios. Eso solo pasa cuando, segundo punto, los cantos que cantamos cantan de la gracia de Dios. No solo debemos relatar los hechos del Evangelio, sino también el asombro del pueblo de Dios ante esos hechos. Porque eso lo vamos a hacer durante esta historia y por la eternidad. Cantamos aquí de la gracia de Dios, pero por la eternidad seguiremos cantando del Evangelio y de la gracia de Dios. Fijaros, Apocalipsis 5:12. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿De qué está hablando? De la cruz. En el cielo seguiremos cantando lo mismo que cantamos aquí, sobre la cruz, sobre la gloriosa y asombrosa gracia de Dios. Estamos de acuerdo que la gracia es el origen del canto, que la gracia es el contenido central del canto, el Evangelio es el contenido central del canto, pero asimismo la gracia es la fuente de afectos legítimos mientras cantamos. Cuando digo afectos, hablo de sentimientos espirituales. La gracia es la fuente de donde brotan afectos o emociones espirituales legítimas. La música no solo ayuda a la memoria, también ayuda a las emociones. ¿Verdad? Diréis, bueno, es que hay personas que usan la música para manipular emociones. Sí, la música se puede usar para manipular emociones, pero la música también se puede usar para alinear las emociones a la verdad de Dios. Pongamos un ejemplo. Todos hemos gritado con euforia cuando Messi en el último minuto mete un gol de esos que mete, ¿verdad? O metía, vamos a ver si lo sigue metiendo. Y ganamos la liga. La seguiremos ganando, ¿vale? Todos apasionados. Y el domingo por la mañana estamos aquí apáticos cantando al Señor. ¿Están nuestras emociones alineadas a la verdad? ¿La intensidad de nuestras emociones va en consonancia a la dignidad del mensaje por la cual nos estamos emocionando? Todos hemos gritado cantando en un karaoke, ¿verdad? Imaginaros con los amigos un sábado por la tarde, divirtiéndonos en un karaoke, cantando, riendo, bueno, o cantando en la ducha, es igual. Y llegamos aquí por la mañana y cantamos como un ejército de muertos. ¿Están nuestros afectos alineados con la verdad que predicamos? La poesía y la música pueden producir emociones, pueden manipular, pero también pueden facilitar el emocionarse por lo que es digno de emocionarse. Jonathan Edwards, en su libro Los afectos religiosos, dice: debemos desear el tipo de libro, de predicación, de oración y de canción que profundamente afecte nuestros corazones. Y sigue explicando. Dice: el deber de cantar alabanzas a Dios parece no tener otro propósito que el de animar y expresar emociones espirituales. Solo hay una explicación que podemos dar para entender por qué Dios nos mandaría hacer poesía y no solamente prosa o cantar además de hablar. Y es lo siguiente: cuando la verdad divina se expresa en poesía y canto, tiene más tendencia a impactarnos y a conmover nuestras emociones. Por lo tanto, los afectos también son importantes. No solo el qué, sino también el cómo y lo que sentimos cuando cantamos esas verdades. La cuarta cuerda de una adoración congregacional bíblica es el corazón. Porque el corazón es el origen del canto, no la boca. El corazón es el origen del canto. Dice C.S. Lewis que el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón es central en la palabra. El corazón es el centro del problema. El corazón es el campo de batalla. Aquellos que sois padres, lo sabéis. Pastoreando siempre el corazón de tus hijos. El problema no es superficial, no es conductual. Es el corazón. El corazón es la fábrica de ídolos. Es el centro de toda adoración. El corazón es el centro de la voluntad del hombre. Es donde se esconden todas tus intenciones y deseos más profundos que en ocasiones ni tú mismo eres consciente. ¿Cómo es, por tanto, la adoración que Dios desea? Dios no se conforma con una adoración superficial, estética, artificial. Dios no nos manda en la palabra que todos nos apuntemos a una clase de canto para ser mejores adoradores. No. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y por tanto lo que hace, sabiendo que nuestro corazón es idólatra, es cambiar el corazón. Ni siquiera transformarlo, lo cambia. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios sabe que un corazón de piedra solo produce idolatría. Los corazones de piedra son los que han creado dioses de piedra. Hay muchos. La lista es infinita. Atenea, Acera, Anubis, Odín, Poseidón, Thor, Zeus, la Moreneta, la Virgen del Pilar o el Cristo del Dolor. Y puedes seguir contando. La piedra es un ser inerte, sin vida. Por tanto, un dios de piedra es un dios muerto que recibe una adoración muerta de un corazón muerto. Eso es la idolatría. En cambio, el Dios vivo, que ha regenerado nuestros corazones de piedra a carne, viven para dar una adoración viva a un Dios vivo y verdadero. Esa es la verdadera adoración, que brota del corazón y no de la boca. De la abundancia del corazón habla la boca y también canta, pero brota del corazón la verdadera adoración. Por tanto, hermanos, niños, invitados, jóvenes, todos, Si lo que hablas es mundano, lo que ves es mundano, lo que lees es mundano, lo que cantas es mundano, tu corazón es mundano. Diagnóstico muy sencillo. Tu corazón es mundano. Y solo hay dos explicaciones posibles. O aún estás muerto en tus delitos y pecados, o aún tienes un corazón de piedra que es idólatra y no adoras al Dios vivo y verdadero, o estás en adulterio espiritual con otros dioses. Y en ambos casos solo tienes una opción. Arrepiéntete y ves a Cristo. Porque si Él te llamó de Egipto, no es para que adores los Baales. Es para que le adores solo a Él. Para que vivas solo para Él. La quinta cuerda es una cuerda teocéntrica, centrada en el Señor. El Señor debe ser el centro del canto. Nosotros no cantamos de nosotros. Nosotros somos los que cantamos, pero no cantamos de nosotros. No hablamos de nosotros. Hablamos de Dios, de sus maravillas, de sus atributos, de lo que Él ha hecho en favor de su pueblo. En una iglesia evangélica cuyo nombre no quiero acordarme, era común escuchar a algún presidente y decir: y ahora el grupo de alabanza nos cantará una canción. Se me erizan los pelos solo de pensar en esa frase. Esa expresión, espero que hayáis visto el error de esa expresión, implica dos errores importantes. Primero, pensar que el grupo de músicos está para ofrecernos aquí un espectáculo. Ya solo hace falta poner en la entrada que compréis palomitas, ¿verdad? Y en segundo lugar, pensar que a la iglesia venimos a recibir. Venimos a dar culto. ¿Has traído algo para ofrecer? Venimos a dar culto al Señor. El canto está dirigido al Señor. Todo es para edificación de la iglesia, pero en primer lugar es para el Señor, para la gloria del Señor. Porque Él es eso mismo, el Señor, el dueño, el amo, el Dios soberano. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, no son para ti. No son para ti, no son para mí. Todo le pertenece al Señor por autoría, por mérito, por dignidad. Asimismo, no hay nadie digno ni merecedor de ningún tipo de adoración. Tan solo el Señor. Por lo tanto, dentro de el panteón de los dioses, si queréis decir, solo hay un Dios posible de adorar. Solo hay uno digno de adorar. El Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. En el Génesis se nos revela cómo Dios fue el creador de todas las cosas y tras la caída es el Dios que establece pactos, pactos por su misericordia, por su gracia. Él da la promesa de que de la simiente de la mujer vendría uno que sería el libertador. Y se pasaron de generación en generación esperando, ¿será este bebé? ¿Será este bebé? Y no fue Moisés, aunque Dios lo libró, ¿verdad?, de morir en el Nilo. No fue Josué, no fue David, no fue Salomón. Fue hasta la venida y la encarnación del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él era el libertador. Él se humilló hasta lo sumo. Y Él fue exaltado hasta lo sumo. ¿Y cuál es el clímax de esa exaltación? Lo tenemos en el canto de Filipenses 2. El reconocimiento público y universal de que Jesucristo es el Señor. La adoración pública, universal, del pueblo de Dios y de los enemigos de Dios, de que Jesucristo es, curios, el Señor. Por lo tanto, cuando cantamos himnos, cánticos, salmos, centrados en el Señor, que reconocen que el Señor Jesucristo es el Señor sobre todas las cosas, estamos en ese momento cantando, anticipándonos a ese momento de la adoración universal, donde todos reconoceremos, aunque no quieras, que Jesucristo es el Señor. Y la sexta y última cuerda, y no por eso menos importante, es la cuerda de la diversidad. Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay diferentes posturas sobre esta expresión, esta supuesta tipología de canciones, pero todos están de acuerdo en una cosa, y es que denota diversidad. Diversidad. Debido a que el canto está dirigido a un Dios diverso, creativo, el canto también debe ser diverso. Y no nos referimos con eso a diferentes tipologías de estilos de música de este mundo. Hablamos de diversidad, como podemos ver las diferentes 35.000 orquídeas que existen en el mundo. Solo de orquídeas, 35.000. Cantar a Dios es cantar a un Dios creativo que nos ha creado con ese atributo comunicable de la creatividad. Somos creados a imagen de Dios y debemos reflejar por nuestro culto al Señor cómo Dios es. Dios es el creador, nosotros somos creativos y a Dios le agrada esa diversidad. Por lo tanto, resumiendo, el canto está subordinado al ministerio de la palabra, el canto debe ser edificante, la gracia debe ser el contenido central del canto, el canto debe nacer de un corazón transformado, regenerado, cambiado. El Señor debe ser el centro del canto, pero asimismo, el canto debe reflejar la gloriosa creatividad de nuestro Dios. Por eso debemos ofrecer al Señor cántico nuevo. Y el cántico nuevo puede ser un cántico viejo que olvidaron las generaciones y para nosotros es nuevo. Como el último himno que hemos cantado, mucha gente no lo conocía y no es nuevo, es muy antiguo. El salmista dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Hermanos, si queremos iglesias sanas, debemos fomentar la himnología histórica. Debemos ofrecer cántico nuevo. Debemos redescubrir los himnos que han sido de tanta edificación y que han sido confesados por la iglesia a lo largo de los siglos. Debemos cuestionar la altura, profundidad y espiritualidad de la música de hoy día también. Y debemos examinar y estudiar los himnos testados por siglos. Estudiando y cantando estos himnos, como el que acabamos de cantar hace un rato, encontraremos el mejor camino para componer, para crear nuevo cántico, himnos saturados de la gloria de Dios, de los atributos de Dios, que sean atemporales. Dios se ha autorrevelado. La Iglesia ha confesado su fe en Él. La fe ha sido dada para que creamos en Él. Y una de las actividades del alma regenerada, una de las actividades naturales de un alma regenerada, es cantar cántico nuevo al Señor. Si has sido salvado, tienes que tener ganas de cantar. Si has sido liberado de Egipto, aunque tengas el desierto por delante, tienes que tener ganas de cantar, cantar al Señor. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Que el Señor realmente haga de nosotros una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Amén.